Así somos en 11 minutos, podcast de la revista del Grupo Social 11.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Así Somos de esta primera quincena de julio de 2023 en el que os contamos las noticias más relevantes de la actualidad del Grupo Social 11.
Arranca la construcción de la nueva sede del Grupo Social 11, la mayor ciudad de servicios sociales del mundo para personas con discapacidad. El Grupo Social 11 aborda la diversidad desde todas las perspectivas con iniciativas de algunas empresas y planteando su propio plan estratégico. Las personas con sordoceguera reclaman avanzar en derechos y en visibilidad en la sociedad. Así somos nosotras, entrevista a Sandra Mena, profesional afiliada a la 11 con más de 18 años de trabajo en Illunion Hotels. Más de 3.000 obras adaptadas por la 11 llegan a usuarios ciegos de 21 países gracias al Tratado de Marrakech, que cumple ahora 10 años.
Así somos podcast.
Esta es la ciudad del futuro. No tengo ninguna duda de que Madrid con esta ciudad va a salir ganando, de que Madrid con esta ciudad va a ser una ciudad más solidaria, más diversa, más inclusiva, de que Madrid va a seguir siendo un referente empujado por la ONCE desde hace 85 años de lo que debe ser la ciudad de la accesibilidad y, por tanto, que Madrid va a tener una ciudad dentro de la ciudad, esta ciudad social o esta ciudad del Grupo Social 11, que nos va a permitir seguir diciendo por ahí fuera que España es un ejemplo y es pionera en políticas para las personas con discapacidad.
Con estas palabras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, daba inicio a las obras de construcción de la que será la nueva sede institucional del Grupo Social 11, que se ubicará en la zona norte de Madrid y se convertirá en la mayor ciudad de servicios sociales de España, de Europa y del mundo, desde donde se impulsarán los derechos de las personas con discapacidad. Lo hizo el pasado 26 de junio en el acto de colocación de la primera piedra de este nuevo complejo diseñado por el estudio Black Tatai Arquitectos y cuya construcción a cargo de FCC comienza este mes de julio y finalizará dentro de 30 meses. Arranca, pues, como dijo Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11, la materialización de un proyecto que va a ser único en el planeta.
Único en accesibilidad, por supuesto, único en inclusión, en igualdad de oportunidades, único para las personas con discapacidad, desde la capital de España, desde Madrid para el mundo, con la colaboración permanente desde el principio, desde que diseñamos ilusionadamente este espacio del Ayuntamiento de Madrid.
Se trata de un vanguardista complejo que será totalmente accesible, 100% sostenible y en la medida de lo posible realizado con materiales reciclables, que materializará la perseguida idea de la institución por unificar en un único espacio los edificios destinados a la gestión de la mayoría de los ámbitos en los que actúa el Grupo Social 11, que al finalizar las obras se concentrarán en un lugar emblemático e histórico para la urbanización, en los terrenos del antiguo Colegio de la 11 Madrid, en el que se formaron muchas generaciones de niñas y niños ciegos a finales del siglo XX.
Esto va a ser como un pequeño pueblecito verde donde va a ser un gustazo venir a trabajar todos los días, venir a trabajar para y por las personas, el mundo social, el mundo de la discapacidad.
El nuevo espacio se ubica sobre un solar de una superficie aproximada de 24.000 metros cuadrados y acogerá las dependencias del Consejo General de la ONCE, la Dirección General y la Fundación ONCE, además de otras áreas y profesionales de Illunion, Inserta Empleo, la Agencia de Noticias Servimedia o el Museo Tiflológico, e incluirá una zona específica de experiencias inmersivas para la ciudadanía, especialmente dirigida a la comunidad educativa.
Personas diversas, empresas orgullosas de sus valores, ha sido el título elegido para un nuevo seminario del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social 11, bajo el planteamiento de abordar la igualdad desde todas las perspectivas y con un especial enfoque en la diversidad relativa a la orientación sexual y la identidad de género. El objetivo de dicho seminario ha sido el de mostrar tres claros ejemplos de empresas ya comprometidas con la diversidad, muy en especial con la inclusión de personas del colectivo LGTBI, además de ser también colaboradoras en la contratación de personas con discapacidad. Por un lado, Procter & Gamble, compañía que incluye reconocidas marcas de consumo. Pilar María Pérez, su directora de Relaciones Laborales y líder de Igualdad e Inclusión, exponía una de sus claves.
Creo que es importante el tema de visibilizar, obviamente sin empujar a nadie, visibilizar y normalizar. Creo que esto es clave. Tenemos una responsabilidad. Somos compañías en primera línea a nivel de marketing, con marcas muy conocidas, y para nosotros es importante coger este testigo, esta responsabilidad y utilizar nuestras marcas para concienciar.
Otro de los ponentes, Carlos Molinero, director de People and Culture en BP, explicaba que la política de diversidad de la multinacional energética gira alrededor de tres parámetros.
Una es transparencia, que tiene que ver con compartir datos y saber si estamos progresando o no estamos progresando, y actuar. Luego está la parte de responsabilidad, que es la responsabilidad que tienen todos los líderes de tener momentos de inclusión y desarrollar un inclusive workplace en sus áreas. Y la última tiene que ver con talento, que es muy hacia adentro, y es que en cualquier procedimiento de recursos humanos que os podéis imaginar, hay una mirada de inclusión.
Y el tercer ejemplo de empresa comprometida con la diversidad fue expuesto por Carmen Gil, responsable del área de cultura del BBVA.
Hasta ahora lo que hemos intentado es ayudar y acompañar a todos los compañeros que nos iban pues levantando la mano, acompañarles en las necesidades que iban surgiendo. En 2019 surge el grupo de empleados, ¿no? O grupo de afinidad, que el nuestro se llama Be Yourself, empezó en España y de ahí nos vienen un poquito todas las necesidades, ¿no? Y a raíz de eso hemos ido construyendo iniciativas que correspondían un poco a esas necesidades que nos iban surgiendo.
Tras agradecer la participación de estas compañías en el seminario, la vicepresidenta de Igualdad del Grupo Social 11, Patricia Sanz, extraía unas breves conclusiones.
Gracias por ayudarnos a visibilizar que lo que nos hace diferentes de otros, sea la identidad u orientación sexual, sea la discapacidad, sea el género más tradicional entre hombre o mujer, sea la generación por edad a la que pertenecemos, simplemente nos identifica en un colectivo concreto, pero que no son cajones estancos. Ninguna persona pertenecemos solo a un colectivo, sino que pertenecemos a varios, y esos vasos comunicantes son los que nos hacen personas, tanto lo que nos iguala a otros como lo que nos diferencia de los que tenemos más cerquita.
Ahora, para el Grupo Social 11 es un objetivo seguir avanzando en materia de diversidad como forma de enriquecimiento en su gestión y valores, fiel al compromiso adquirido en su plan de gobierno para este 12º mandato. Y una de las primeras acciones ha sido la creación de una comisión de diversidad e inclusión en la 11. Jorge Íñeguez, director general adjunto de organización.
En la 11 hemos trabajado muchísimo por todo el tema de la interacción de las personas con discapacidad y creemos que tenemos que tener en cuenta las diferentes sensibilidades que existen dentro de la organización y no podemos dejar que puedan producirse dobles discriminaciones, ni en la sociedad y mucho menos en la organización.
Así somos podcast.
Bajo el lema Más visibles, más cerca de ti, entidades y asociaciones de personas con sordoceguera celebraron el pasado 27 de junio el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera para reclamar una mayor visibilidad en la sociedad, en la que aún hay un gran desconocimiento sobre esta discapacidad, así como mayores avances en sus derechos para lograr una inclusión plena. Y en esta ocasión se aprovechó la jornada para presentar el primer estudio sobre la situación de las personas sordociegas en España, impulsado desde el Real Patronato sobre Discapacidad y que fue presentado por Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, y Elena Ortega, responsable de consultoría de Ilunion Accesibilidad, empresa encargada de elaborarlo.
Este estudio lo que sí que nos ha puesto de manifiesto es cuáles son esas necesidades y cuáles son los recursos que demandan. Y esto ha sido posible gracias a las personas con sordoceguera y a las asociaciones que lo representan. Porque sin ellos no se puede hacer un estudio sin contar de primera mano con la voz de las personas que tienen esta situación o que comparten esta situación.
Si no sabemos qué quieren, qué necesitan, en qué situación están las personas con sordoceguera y recurrimos a la intuición, vamos a fallar. Y los recursos son escasos y entonces, bueno, tenemos que ser lo más certero posible para dar cumplimiento a esos objetivos, a ese mandato legal que emana de una ley aprobada en el año 2007.
Sí, estoy donde quiero estar y me siento satisfecha. Satisfecha por, bueno, haber conseguido logros a lo largo de toda mi vida, siendo inmensamente apoyada por mi familia, por mis padres, que me han dejado estudiar lo que yo he querido, crecer, y me han apoyado en todo durante todo este camino.
Lleva 18 años al frente de la recepción de Ilunion Hotels, primero en el de Fuengirola, después 14 años como jefa de recepción en el madrileño Ilunion Atrium y desde hace 7 meses con la misma responsabilidad en el Ilunion Suites Madrid. Sandra Mena, que desde muy pequeña ha ido perdiendo progresivamente la visión, siente un profundo agradecimiento hacia su familia, que desde niña la ha dejado volar, apoyándola en todas sus decisiones. Por ello, en su trabajo, su mayor satisfacción es poder ayudar a todas esas personas que se acercan a la recepción con alguna necesidad. Y así es como se imagina ella su futuro, feliz con la labor que realiza ahora y a la que le gustaría poder seguir dedicándose. Ella es la protagonista de nuestra sección Así somos nosotras. No os la perdáis. Han pasado ya 10 años desde que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, aprobara el Tratado de Marrakech, un acuerdo que facilita el acceso a la lectura de las personas ciegas o con discapacidad visual de todo el mundo y permite el intercambio de ejemplares en formatos accesibles. Gracias a este magnífico tratado, la Biblioteca Digital de la ONCE ha sumado a su fondo bibliográfico, de más de 50.000 títulos, otros 415 libros provenientes de 17 países en diversos idiomas. En sentido contrario, la ONCE ha enviado o donado 3.000 libros a 26 entidades de 21 países. Un balance, grosso modo, muy positivo, que demuestra que el bautizado como Milagro de Marrakech está funcionando. Francisco Martínez Calvo, técnico superior de servicios bibliográficos de la ONCE.
Son muchas, son pocas. Me cuesta valorarlo, porque lo que sí valoro es que el sistema funciona, que tenemos un sitio donde buscar, donde encontrar y donde bajárnoslo. Y también una manera de evitar producir todos el mismo libro, como ocurría antes. Todos hacíamos Harry Potter, todos hacíamos 30 versiones en español distintas, una por cada país iberoamericano. Ahora, con que alguien se adelante y haga la primera, los demás que hagan otros libros. Ese era también uno de los grandes objetivos del Tratado de Marrakech.
Así somos podcast.
Buenas noches, mis queridísimos amigos. Bienvenido, como siempre, a nuestro queridísimo Telecupón. Hoy es un día memorable para mí. Hoy es un día hermoso para mí. Y hoy es un día para agradecer tanta felicidad que me habéis dado. Me habéis dado tanta felicidad que yo creo que no se puede.
Aunque en esta ocasión nos vamos un poco de tiempo, hoy nos tocaba despedirnos rindiendo homenaje a la gran Carmen Sevilla, la dama del cupón de la ONCE. La presentadora, actriz y cantante que tantos años fue la imagen del telecupón y supo llevar el cupón cerca de su corazón, ha fallecido a los 92 años. La gran familia de la ONCE la recordará siempre con mucho cariño. Hasta el próximo podcast.